Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presenta Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Hola, muy buenas tardes. Soy Hilda Barra y estamos dando inicio a nuestro quinto capítulo del programa Mapa Migrante, en este nuestro último día de la semana. Contarles que este es un programa que realiza la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago a través del 102.5 FM del Dial de la Radio Universidad de Chile, y también nos pueden sintonizar online en www.radio.uchile.cl. Amigos, quienes nos están escuchando, hoy día domingo 13 de septiembre, yo quisiera partir nuestro programa haciendo, yo no me atrevo a decir sí, un homenaje, quizás también es una reflexión, acerca de esa foto que sin duda remeció al mundo entero, del niño sirio que encontraron en una playa. Él es Aylan Kurdi. Y yo quisiera decir, a mí en lo particular me emociona, me apena, me hizo, en definitiva, llorar, porque uno tiene hijos y así que yo esta parte, la verdad que la voy a leer mejor. Voy a tratar de no, quizás no ponerme a llorar. Qué terrible es una foto de un angelito inocente que nos tenga que mover y cuestionarnos a nivel mundial de lo que está pasando con nosotros los seres humanos. Tanto egoísmo, tanta pequeñez en los estados y de las personas que gobiernan esos estados. Las redes sociales la semana pasada se apoderaron de frases como "yo soy refugiado". Hubo múltiples cadenas de oraciones, palabras clamando paz. Yo lo único que quisiera decir es que es de esperar que este ruido, y más ruido que a nivel de la sociedad civil y también de muchos países, signifique algo para la clase política y que sienta la necesidad de hacer algo más allá de declaraciones que queden en las buenas intenciones. Que lo que está en nuestras manos pequeñas, quizás a nivel mucho más chico, mucho más local, como dar ayuda a un refugiado, quizás a un migrante, sea lo habitual, y no que aparezca cada vez que nos enfrentamos a fotos como la de Aylan. Ahora, continuando con lo que va a ser nuestro programa, yo estoy aquí en el estudio con una amiga. Ella es Ana Luisa Santana, ella es de República Dominicana. Hola, Ana Luisa.
Hola, Irida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí un poco emocionada en realidad, pero era necesario partir, creo, el programa con este tema. Después vamos a hacer la presentación bien formal de la Ana Luisa. Contarles que en el día de hoy nuestro programa va a estar dedicado a la organización de los establecimientos de salud en Chile. Aquí en Chile tenemos las atenciones de nivel primario, secundario y terciario. Entonces, como es bastante la información, nosotros lo vamos a dividir en dos. En el día de hoy vamos a estar dedicados especialmente a la atención primaria de salud, y en el siguiente programa estaremos conversando de lo que es el nivel secundario y el terciario. También vamos a tener una entrevista con la directora de un CEFAM, de un Centro de Salud Familiar, la doctora Sandra León. Y, por supuesto, vamos a estar acompañado con buena música, con música chilena, ya que les contamos a nuestros amigos migrantes, probablemente ya todos ellos sepan, este es nuestro mes, el mes de la patria, y a nosotros nos gusta celebrar y también escuchar nuestra música de raíces folclóricas. Y, por supuesto, esperamos dejarlos bien informados al terminar la semana. Ok, Ana Luisa, ¿estás okay. dispuesta a esta pequeña aventura
sí.
del día de hoy? Ya, súper bien. Desde la semana pasada tenemos una sección en donde los migrantes en la calle nos hacen sus reflexiones, preguntas, de repente quejas, y por qué no, también nos han surgido por ahí algunas felicitaciones, quizás las menos, pero esperamos que en algún momento sí tengamos y hartas felicitaciones. Vamos a ver en el día de hoy qué nos dicen acerca de si ellos saben cómo funciona el sistema de atención primaria de salud.
Hola, soy Javier Hernández, soy colombiano, vivo en Santiago y he ido al consultorio de FONASA, me parece un buen sistema. Estaba allá por un chequeo médico general y me parece un buen sistema.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Catalina, soy colombiana, tengo FONASA, nunca he ido al consultorio, no sé qué atenciones se brindan.
Todo tipo de atención, o sea, menos la, me parece que la dental, ahí sí. Hay que ir hay que ir de una forma particular para poder atender. Pero el resto de enfermedades sí la tratan en los consultorios, porque sí acompañé a mi familia y sí la han atendido.
Yo soy peruana y yo pido por favor que me ayudaran con mi niño que está enfermo. Por ejemplo, él tiene, le han detectado un tumor que es quístico. Y para que se atienda es que tiene que tener FONASA, que tiene que tener RUC, pero no, porque mi hija no tiene su esposo, lo abandonó. Y no tenemos por los recursos económicos. Y la otra vez lo traje con una fiebre allá al Hospital San Borja, que no me lo atendieron porque no tenía plata. Y ahorita me han mandado de allá mismo por el consultorio de la asistenta, pero dicen que no, tiene que tenerlo.
Consultorio, regalar yo pastilla para presión, pastilla para colesterol, leche por mes, verdura por mes. Solo eso. Más ayudar para enfermedad. Más ayudar para enfermedad.
Bueno, como vemos, teníamos de todo un poco. Las felicitaciones todavía no aparecen, Ana Luisa, pero ya vendrán en otro capítulo. Bueno, vamos a partir de lleno con el tema del día de hoy y contar qué es esto de la atención primaria en salud. Primero, decirles que es el primer nivel de contacto que tienen los individuos, la familia y la comunidad en general con el sistema público de salud. Estas atenciones que se le dan a las personas en la APS, que aquí normalmente la conocemos como APS, la atención primaria en salud, es una atención de tipo ambulatorio. Este tipo de atención tiene un enfoque en lo preventivo promocional. ¿Qué queremos decir con esto? Es que lo ideal es que nos anticipemos a la enfermedad. La APS busca empoderar a la familia, empoderar a las comunidades para que sean ellos los protagonistas de su salud. Que no dejen solo en manos de los equipos de salud, del médico, de la enfermera, de la matrona, su atención, sino que ellos prevengan antes de enfermarse, que eso sea así en lo posible. ¿Cuáles son las unidades que componen la APS básicamente? Estas son estaciones médicas, consultorios generales y centros de salud familiar. Te cuento, Ana Luisa, que ellos pueden ser rurales o urbanos, esto según en dónde se ubiquen y con diferentes cantidades de población asignadas según las características del centro de salud. Ana Luisa, ¿esto es un poco parecido a lo que hay ahí en República Dominicana?
No.
Para nada.
No, si la persona llega con una condición médica, pues se le atiende.
Ah, perfecto. Ya. No hay tanta división entre atención primaria, secundaria, ¿no?
Sí, hay divisiones.
Ya.
Pero también cuando el paciente necesita la atención, se le brinda.
Ya, perfecto. No, y le pide muchos requisitos de inscribirse, porque eso aquí vamos a verlo después, que hay varios requisitos que le piden a uno para inscribirse. Allá es así también,
¿en
¿no?
el sector público no?
Ya. Hay que aprender. Estamos, parece, por allá, por República Dominicana, un poquito menos burocrático sí. que acá en Chile. Mira, te cuento que algunos consultorios rurales cuentan con profesionales de la salud solo algunos días al mes, ya que los profesionales hacen ronda. Otros también cuentan con a lo menos un paramédico que está comunicado con algún centro de referencia base. Los consultorios generales, al igual que los que llamamos CEFAM, que son los centros de salud familiar, cuentan con personal técnico, con personal profesional que realiza controles, consultas, esto a lo largo de todo el ciclo vital. Es decir, desde la guaguita que está en el vientre de la mamá hasta que la persona llega a la adultez mayor. Ahora quiero dejarlos con un tema de la cantante nacional Ana Tijoux, con una temática justamente sobre lo que nosotros hablamos todos los domingos, una temática de migrantes. Y la canción se llama Rumbo al Sol.
¡Qué belleza, una mujer! Mi viaje se hace solo al andar, mi ruta en busca de su lugar. Mi camino se traza al viajar, se hace solo el camino al andar. Tantas miradas que no pude borrar, tantas historias que podría contar, tantos secretos que no pude olvidar, acá guardados en mi paladar. Mi rumbo va hacia el sol, mi destino sin control. Mi suerte va solo hacia el sol, manejando valor.
Yo no tengo casa propia, que tuviera casa propia, al menos la podría como hipotecar o hacer un préstamo sobre ella. Yo no bebo, no fumo, solo que consigo para mis hijos y mi esposa, pues, para la casa.
El mero me llena ahí 19 mil casas.
Se hace solo al andar, mi ruta en busca de su lugar. Mi camino se traza al viajar, se hace solo el camino al andar. Mi rumbo va hacia el sol, mi destino sin control. Mi suerte va solo hacia el sol, manejando valor.
Es un barrio muy especial, la gente es especial. Es bravo, es bravo. Tenés que saber dónde te metes, por dónde tenés que cambiar y por dónde no.
A gente pensa que a gente gostaria que ficasse sempre, né? Essa tranquilidade que é. Mas sabe se depois da Olimpíada vai continuar ou se não vai continuar? O que vai acontecer? O fato é que todo mundo sabe.
Que se assessora a andar. Mi ruta en busca de su lugar. Mi rumbo va hacia el sol. Mi destino sin control. Mi viaje se hace solo al andar. Mi ruta en busca de su lugar. Mi rumbo va hacia el sol. Mi suerte sin control. Tantas historias que podría contar, tantas miradas que no pude olvidar.
Y ahora sí voy a hacer la presentación oficial de doña Ana Luisa. Bueno, ella es Ana Luisa Santana, como les había dicho, es de República Dominicana, y en el día de hoy ella nos va a contar un poco su experiencia dentro de lo que es atención primaria. Nos va a contar si le fue fácil entrar a un consultorio, tuvo dificultades. Ana Luisa, nuevamente, muy bienvenida a nuestro programa Mapa Migrante.
Gracias, Hilda, por invitarme, y así se pueda conocer todos los casos de los inmigrantes también.
Exacto, lo bueno y lo malo.
Sí. Al principio fue difícil, ¿ya? Porque como llegué de forma irregular a Chile... Al principio, cuando fui a atenderme, cuando me di cuenta que estaba embarazada, fui al consultorio, pero me pidieron algunos requisitos, como no tengo RUT. Me dijeron que tenía que tener RUT para poder atenderme. Luego me dijeron como estoy de forma irregular. Me pidieron que si tengo recibo de la luz. No tengo, porque no tengo ningún contrato con...
No tenías ni... No estás sin trabajo.
Sin trabajo, contrato de a dónde arriendo. Porque como no tengo RUT, estoy de forma regular. Tampoco tengo un contrato.
Perfecto. ¿Y cómo lograste finalmente obtener el papel para poder llegar a inscribirte al consultorio?
Hablé con la señora donde arriendo.
Ya.
Ella hizo las gestiones para conseguir... el papel de la junta de vecinos, la junta vecinal de la comunidad donde vivo, y fuimos a ese lugar y ahí sí me...
Te dieron el papel que te estaban pidiendo en el consultorio.
Sí, donde avalaba la dirección y que sí, realmente yo vivía en ese lugar.
Claro, contemos un poco a nuestros amigos auditores que ese es uno de los requisitos que siempre piden en todos los consultorios, que es una, ser FONASA.
Sí.
Y tener sistema PRICE, eso también es importante saberlo, y lo otro es un certificado de residencia o donde tú trabajas, porque normalmente tú te inscribes en el consultorio cercano o a tu domicilio o al lugar donde trabajas.
Sí, en mi caso fue cercano a mi domicilio, porque no estaba trabajando en ese momento.
Exacto. Entonces, tu primera llegada no fue fácil por tu condición, que no tenías tu situación migratoria al día.
Exacto.
Después de que tú lograste que te atendieran, ¿cómo ha sido el proceso en tu atención? Contémosle a la gente que tú tienes, ¿cuántos meses de embarazo?
18 semanas, casi 18 meses.
Imagínate, ya se le nota, no tiene tanta guatita, pero se le nota una hermosa guatita. ¿Sabes lo que es? No, mejor no pregunto eso ya, parece que metí las patas.
No, sí, hombre.
Ah, ya, sí sabe. Qué bueno, ¿estás feliz parece?
Sí, voy a tener dos hombres ahora.
Ah, sí, sí, tú tienes un niño mayor que está allá en República Dominicana.
Al cual extraño mucho.
Me imagino que sí. Tú sabías, ya, una vez que, como te decía, tú lograste llegar, ¿cómo ha sido tu experiencia en la atención primaria? ¿Sabías qué tipo de atención ibas a tener ahí?
No. Yo fui para comenzar a atenderme con la ginecóloga, por ejemplo, que es la matrona. Y cuando me dieron cita, me dijeron, bueno, ahora no tenemos cita, no tenemos hora para darte de una vez.
¿Ya?
Y yo, bueno, yo lo que me quiero ir a atender, no importa cuando me den la cita.
Pero que te atiendan.
Pero que me atiendan porque necesito la atención, necesito comenzar a controlar mi embarazo. Y entonces ahí me dieron la hora... Casi un mes después.
Ya.
Y cuando fui, sí me atendió bien la matrona.
Y
me hizo el ingreso y todas las cosas. Después que me hizo todo el ingreso, que ya me iba a indicar la receta para el ácido fólico, no se podía imprimir la receta.
Y eso era porque tú no tenías...
Porque no tenías RUT.
Claro.
Exacto, entonces ella me explicó eso.
¿Y qué pasó cuando te tocó ir a dental? Porque esa es una atención, aprovechemos de contarle sobre todo a nuestras amigas que pueden estar en tu mismo caso, que tienen derecho por estar embarazada a una atención dental. ¿Qué pasó en tu caso?
Sí, cuando llegué ya que me dieron la hora, que llegué al consultorio con la dentista, que me iba a hacer el ingreso, que iba a comenzar a llenar, me preguntó que si la matrona me había llenado lo de dental, le dije que no. Entonces me dijo, bueno, ella trató de hacerlo, pero como no tengo RUT, como el proceso que estoy en forma irregular, no podía hacerlo.
Ya nuevamente nos veíamos topados con el problema.
Entonces no me pudo atender ese día.
Del RUT.
Me dijo que tenía que tratar de regularizar mi situación para poder inscribirme en el sistema y poder atenderme dentalmente.
Ya.
Entonces, me dijo que tenía que ir donde el trabajador social del
consultorio.
Del consultorio donde yo me estaba atendiendo.
Ya. Y él sí logró que finalmente te pudieran ver y la parte dental. Y hoy en día entiendo que tú ya puedes tener tus controles con la matrona sin mayor problema.
Sí, pedí hora para el trabajador social y entonces le expliqué la situación Y luego, cuando me tocó de nuevo la hora con el dental, sí ya me pudo atender bien.
Y no tuviste, ya, pudiste sí. tener tu control.
Y ya también me pueden dar los medicamentos, que no se podía imprimir la receta también por el problema del RUT. Ya.
Bastante, bueno, engorroso, un poco burocrático. Eso es lo que esperamos con el tiempo y lo que se está hablando últimamente es que el tema con los migrantes, bueno, ya tú debes saber, y si no, te cuento, las embarazadas y los menores de 18 años tienen todas las atenciones independientes de su situación migratoria en los consultorios de atención primaria, y ya no debieran pasar por todo lo que tú lamentablemente tuviste que pasar, pero hoy en día ya sí tú te atiendes, te estás atendiendo de forma regular.
Sí.
Aprovechando que tú estás embarazada, en los consultorios, en todos los consultorios de atención primaria, quienes tienen sus controles al día tienen, digamos, derecho y acceso a lo que llamamos la alimentación complementaria. Eso es, por ejemplo, leche para los niños pequeños, leche, una leche especial para la mamá que está embarazada, como la Ana Luisa. También se entrega alimento a los adultos mayores y también a los niños que tienen riesgo de desnutrición o prematuros que también necesitan, además, de repente, aparte de la leche materna, alguna alimentación, un relleno, como lo conocemos normalmente. Ana Luisa, si bien ahora está bien, tú tienes tus controles, ¿qué es lo que a ti te ha parecido más difícil dentro de la atención en un consultorio o en una estación médica, por ejemplo?
El problema es un problema de los migrantes, como en mi caso, que cuando no tenemos RUT o no tenemos una visa provisoria, ¿sí? Al principio es difícil que lo atiendan a uno. Entonces, ejemplo, en mi caso, yo soy embarazada, ejemplo, físicamente no tengo ningún problema de salud, sino por el embarazo, y en mi país claro. dicen que eso no es una enfermedad, sino eso de estar en salud. No.
Exacto.
Sí. Pero una persona que llega con una condición sí de salud grave, se le presentan, a pesar de que necesita la atención por el problema de que está irregular y no tiene RUT, pues se le limita la atención.
Ya.
Y sufre más la persona porque hay que llamar no sé a cuánta persona para poder atender.
Que finalmente te puedan atender.
Exacto.
Y eso sin duda no nos hace toparnos, y también quizás sirve para una reflexión, que nos enfrentamos a un derecho básico, lo hemos repetido en varias ocasiones en este programa, porque nuestro programa Mapa Migrante tiene un enfoque hacia salud, y que es el derecho a la salud, como es un derecho básico, al igual que la vivienda, la educación, por nombrar algunos de los más básicos. También, a ti te ha tocado dentro de este tiempo que has estado consultando, no solo por embarazo, te ha tocado ir por otro problema de salud. ¿Sabes, por ejemplo, que ahí tú puedes tener acceso a curaciones?
No, nunca había ido hasta que quedé embarazada.
Ya, perfecto. Entonces, contar también que en la atención primaria hay quienes asisten pueden tener atención de curaciones. Eso lo hace un técnico paramédico o lo puede hacer una enfermera según la gravedad de la curación. También otras atenciones que se dan son las vacunas. Tú ahora que vas a tener a tu pequeñito, vas a tener derecho a todas las vacunas que están dentro del Plan Nacional de Inmunización. Eso es súper importante porque previene muchas enfermedades que todavía no tenemos erradicadas acá, por lo menos en nuestro país. Sabemos que las vacunas van cambiando de un país a otro, pero es muy importante que ustedes sepan que esas vacunas son gratuitas. Bueno, Ana Luisa, agradecerte infinitamente tu presencia. Eres una persona muy simpática. Que tu embarazo y tu parto salgan de lo mejor, no tengo dudas que así va a ser.
Amén.
Y antes de que nos vayamos a una tanda, yo quiero que tú nos presentes el próximo tema, porque es el que tú elegiste, nos cuentes cómo se llama, quién lo canta y muy, 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 muy breve, ¿por qué lo elegiste?
Sí, yo elegí el tema Mi Tierra, que la canta un merenguero dominicano, que le dicen el Jeffrey, y me gusta porque describe más o menos cómo es la isla, cómo es mi país. Habla de cómo la tierra, lo cálido y lo amoroso que somos todos los dominicanos.
Perfecto, no tengo duda. Muchas gracias, Ana Luisa.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra.
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Y ahora, amigas y amigos, los quiero dejar con nuestra cápsula de reflexión, que hoy en día la va a hacer el jefe de la Unidad de Educación y Promoción del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Él es Enrique Azúa. Y en el día de hoy nos va a hablar acerca de la oportunidad que puede significar para nosotros como país receptor de migrantes el que llegue nueva savia, nueva cultura, y no lo veamos como un problema, como muchas veces es planteada la llegada del migrante a nuestro país. Veamos qué nos dice Enrique Azúa.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la migración hoy día nos presenta un doble desafío. Por una parte, un desafío para el Estado, en el sentido de adecuar las normativas y generar, de acuerdo a sus obligaciones, las protecciones que requieren los migrantes en Chile. Pero por otra parte, el desafío que significa para la cultura nacional, entender la migración más como una oportunidad que como un problema. Y en este sentido, tal vez un par de datos que parece interesante tener a la mano. Los La población migrante que llega al país, en términos generales, es una población que es joven, es una población que aporta trabajo, no solamente porque busca trabajo, sino porque también crea trabajo. Es una población que en general es más educada que el promedio nacional. Las estadísticas dicen que tiene 2 años más de educación que el promedio nacional. Es una población que tiene un peso menor que el nacional sobre los servicios habituales que demandan los nacionales, esto es salud y educación, porque ya es una población que en general es adulta, el 50% de los migrantes están entre los 20 y los 50 años, y es una población que por lo tanto también tiene un menor peso sobre lo que es la demanda de salud. Desde este punto de vista, entonces, la migración constituye un aporte al desarrollo económico y social, pero también constituye un aporte a la cultura. La idea de la diversidad y de la valoración de la diversidad no es simplemente una postura que se funda en lo ético y altruista, es también una constatación de que una mayor diversidad de opiniones, de aportes, enriquecen al país, concretamente. Desde ese punto de vista, entonces, el desafío desde la cultura es mirar la migración como un fenómeno que nos enriquece y nos aporta. Sabemos poco de nuestros vecinos, sabemos poco de los aportes matemáticos peruanos, de la literatura boliviana, de los nobles en medicina argentino, y suma y sigue. Conocemos pocos de nuestros vecinos, y en ese sentido es un desafío también que la educación nacional pueda ir integrando paulatinamente una mirada sobre los migrantes que sea más actualizada y que sea más real respecto de su aporte. Básicamente, por allí es donde veo yo que podría haber un cambio cultural en mediano y largo plazo para una mayor integración de la diversidad de población migrante que está llegando al país.
Bueno, esa fue la reflexión de Enrique Azúa del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y ahora yo los quiero invitar a escuchar una canción, por supuesto, es una cueca, estamos en el mes de la patria, y es una canción que la cantan el grupo Las Niñas, con un tema, yo diría, bastante sugerente, que se llama Dale Gusto al Cuerpo.
Buena, buena.
Bueno, ahora vamos a hacer el contacto con nuestra especialista. Ella es la directora de un consultorio del CESFAM Ignacio Domeico. Ella es la doctora Sandra León. Y vamos a estar hablando acerca de la atención primaria de salud. Le vamos a hacer algunas consultas, algunas reflexiones. Así que vamos a saludarte. Sandra, ¿cómo está?
Bien, bien. Buenos días.
Muchas gracias por estar participando en nuestro programa Mapa Migrante.
Muy bien.
Gracias. Y nos vamos de inmediato con la primera pregunta. Okay. ¿Cómo implementa el nivel primario de atención de salud el enfoque intercultural de atención? Pensando que este programa nos están escuchando muchos migrantes.
Está muy bien. Bueno, específicamente en nuestro centro de salud familiar, el enfoque intercultural tiene varias temáticas. Primeramente, bueno, con los pueblos originarios tenemos un trabajo que contamos con una facilitadora intercultural con la cual tenemos un plan de trabajo de participación tanto con los funcionarios como con los usuarios que se identifiquen con los pueblos. Y con el tema migrante, si bien hay normativas con las cuales estamos trabajando en temas de ingresar a poblaciones que tienen distintos criterios de atención, esto tiene la variabilidad de que si se trata de población menor de 18 años, embarazada, lo ingresamos a todos los servicios con todos los...
De inmediato, no hay mayores problemas.
Sí, sin mayores problemas.
Ya, perfecto.
Siendo que hay tenemos distintos contactos con FONASA. FONASA está apoyándonos en ingresarlo con un RUC provisorio para los temas de per cápita, pero indistintamente de todas las facilidades, nosotros los ingresamos automáticamente. Y también tenemos la variante de atenciones humanitarias en caso de que el usuario necesite una atención y no pertenezca al grupo de riesgo.
Digamos. Ya, eso es súper importante, sí, que la gente en que nos escucha lo sepa.
Sí.
Una pregunta bien concreta. ¿Qué pasa si un niño extranjero que no tiene RUC, que ya sabemos que lo pueden atender en el nivel primario, pero tiene una patología que necesita atención en un nivel secundario o terciario? ¿Qué pasa ahí?
Mire, nosotros sabemos que el sistema de la atención secundaria y terciaria no tiene la misma acogida como normada de la atención primaria. Sin embargo, nosotros hacemos la derivación que corresponde, siendo que sabemos que la atención secundaria le genera un copago, le genera otras variables al usuario que no tiene RUC. También intentamos hacer contactos internos. Tenemos nosotros experiencia de haber tenido que hacer contacto con la asistente social del hospital cuando se tratan de casos graves que deben ser acogidos. Y nosotros ponemos todos los recursos para que sean acogidos con la interconsulta que corresponde, con contactos previos.
Ya,
pero sí sabemos que en esos niveles de atención hay otros criterios establecidos.
Ya, ahí podríamos decir que cojeamos todavía un poco, lo hemos estado hablando en los programas anteriores, que al pasar al nivel secundario y terciario ya los migrantes, principalmente aquellos que tienen que no tienen su situación migratoria al día, se les hace un poquito más difícil acceder a esa atención.
Se hace difícil, y lo ideal sería que estas medidas fueran transversales a todos los niveles de salud.
A todos los niveles, eso por supuesto. Esperamos que para allá podamos llegar en algún momento. Estamos con la doctora Sandra León. Ella es la directora del CESFAM Ignacio Domeico. Una pregunta bien concreta. ¿Cómo llega un niño, un adulto mayor, una embarazada, desde el nivel primario al secundario o terciario?
O sea, es parecido a lo que estamos hablando. Nosotros ponemos todos nuestros recursos en estos casos para que lleguen al nivel secundario y terciario en las mismas condiciones que llegan los demás usuarios que están con su documentación al día.
Ya, pero lo concreto, ¿se va con alguna interconsulta, un papel que se llama de alguna manera?
Se va con una interconsulta, sin RUT o con el número de pasaporte, por supuesto con especificaciones de la situación social o de la situación que en este momento tiene. Se va, si es necesario, en nuestra ambulancia, con todos los recursos, dependiendo del caso, y lo ponemos en manos de la atención secundaria y terciaria.
Por lo tanto, siempre es primero atención primaria y de ahí una derivación a atención secundaria o terciaria.
O terciaria, eso es el ideal. Ya.
Doctora León, ¿qué acciones se realizan en la atención primaria para terminar con un problema que a veces los migrantes se quejan, que es... Ellos sienten de repente que son discriminados, que tienen un maltrato por el hecho de ser migrante?
No, mire, en nuestro centro de salud hay varias acciones concretas al respecto, dígase muchas, múltiples y variadas formas de capacitaciones a los funcionarios que ya se están han sido implementadas desde años anteriores y que mantenemos en el tiempo. Además de los funcionarios, también tenemos intervenciones. Este año se consideró en el plan de trabajo con la comunidad, con el Consejo de Desarrollo Local, trabajar con la comunidad, que muchas veces también el usuario chileno también tiene sus percepciones al respecto. Entonces estamos trabajando con los dos frentes, funcionarios y comunidad.
Ah,
además,
bueno,
interviniendo, por ejemplo, en la encuesta de satisfacción usuaria que hoy día tenemos instalada, pues estamos midiendo el sentido de la población migrante acerca de su discriminación para poder hacer gestiones concretas.
Enfocar hacia dónde ellos realmente se sienten esa discriminación.
¿En qué momento? Y de hecho lo tenemos en la encuesta y ya lo estamos monitoreando. Este mes pudo salir el monitoreo del estudio de discriminación, que por cierto hasta ahora ha sido bien positiva la percepción de la población migrante en nuestro CEFA.
Ya, qué bueno. O sea, las acciones son tanto no solo para el funcionario, sino también con el mismo migrante, porque probablemente ambos tengan cosas que decir.
Exactamente.
Y la idea es encontrar, obviamente, un punto de encuentro.
Por supuesto, y con la comunidad chilena también, que es la que día a día comparte el centro de salud también con la población migrante. Es importante también que la comunidad esté empoderada de estas acciones antidiscriminación.
Doctora, la población migrante que no tiene su situación regularizada puede acceder a programas de promoción y prevención en la atención primaria, pensando que esa es una de las acciones principales de la atención primaria, la promoción y la prevención de la salud.
Sí. Hoy día, en nuestro centro de salud, las actividades de promoción y prevención deben y ser en todos los lugares por igual transversales a toda la comunidad. O sea, nosotros estamos interviniendo en promoción y prevención en el intersector, también, por ejemplo, en el colegio. Y ahí nos encontramos población migrante, pero nos encontramos población ISAPRE con seguro de vida privado, nos encontramos muchas otras situaciones, pero en realidad la educación en la salud debe ser transversal a la comunidad. Porque todo lo que podamos transmitir en salud a la comunidad es beneficio de nuestra población inscrita y del resto, y son actividades totalmente transversales.
Doctora, mire, ahora yo quería hacerle una pregunta, esta es un poquito más personal. Yo sé, usted es cubana, ya lleva, ¿cuántos años lleva acá en nuestro país?
15.
Ah, 15, ya es casi más chilena que,
sí.
que migrante. Pero usted como migrante, ¿qué siente al atender a otros migrantes?
Bueno, mire, yo de partida me siento chilena y de forma personal estoy muy, muy agradecida por la acogida de este país, pero además por yo ser parte de un sistema que debemos hoy día acoger al migrante. Igual tengo... Siento un especial cariño al atender migrante. Tratamos de además de poner todo lo que la ley y todo lo que nuestro sistema nos obliga a dar, pues dar también la tranquilidad y desde la perspectiva de que se sientan acogidos, no solo en el centro, sino como personas, que eso es muy importante a la hora de tratar de integrarse en una sociedad.
Claro, que
yo me siento bien, bien motivada con este tema de migrante.
Exacto. Doctora Sandra León, yo quería agradecerle por su participación, por habernos dado respuestas claras frente a preguntas que tenemos muchas veces los chilenos y también, por supuesto, nuestros amigos y amigas migrantes.
Gracias a ustedes por confiar y preferir.
No, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Nos vamos con otro tema musical. Este es del cantautor chileno Jepe y su canción En la naturaleza.
Haciéndose el día, me gustaría a mí que estuvieras acá. No hace falta perder la cabeza, no hace falta dejar de comer. Dando vueltas sobre este planeta, lo haces, deshaces y lo vuelves a hacer. Los momentos después de contarte, tu cara de sorpresa al saber. No hace falta tener tanto miedo que el fuego recorra la cabeza a los pies. No hace falta que quedes afuera, no hace falta que puedas entrar. La alegría es igual que la pena, como dos personas en el mismo lugar.
Mis queridas y queridos auditores, que en la atención primaria también ustedes pueden encontrar un tema que es súper necesario aquí, no solo para migrantes, sino que también para todos los chilenos, es la atención dental de atención primaria. ¿Qué implica esto? Dar solución preferentemente a patologías dentales que tienen garantías explícitas, que son atenciones de niños de 6 años, personas que tienen 60 años, todas las embarazadas y las urgencias dentales. Y también lo que se privilegia en la mayoría de los consultorios es la atención a los menores de 20 años. También un tema que se trabaja bastante con los pacientes es la educación. La educación se hace a través de consejerías que pueden ser individuales o que también pueden ser familiares. Este tipo de atenciones se efectúa en todos los consultorios, ya sea en los CEFAM, en los consultorios rurales o en los urbanos, como veíamos en el principio del programa. Sin duda, la atención de urgencia también es algo que nos preocupa a todos. Y la emergencia, la atención de emergencia la podemos encontrar en atención primaria y también, por supuesto, y con mayor razón, en los hospitales, que ya es atención secundaria o terciaria que vamos a hablar en el siguiente programa. El servicio de atención primaria de urgencia, más conocida como SAPU, atiende urgencias como, por ejemplo, accidentes cardiovasculares, como un infarto, afecciones respiratorias, también se ven problemas digestivos que son súper común, problemas que puedan tener diabéticos o hipertensos descompensados, reacciones a la piel, como por ejemplo las reacciones alérgicas, y también algunas problemas que son súper comunes en los que se las dan de deportistas de repente, entre los niños, que son las esguinces y las contusiones en general. También atienden todo lo que tiene relación con intoxicaciones, entre otras. Ahora los quiero dejar con las palabras del Departamento de Extranjería y Migración. En esta oportunidad nos van a hablar de la visa temporaria por motivos laborales.
Hola, mi nombre es Carlos Baeza, coordinador regional del Departamento de Extranjería y Migración. Hoy día vamos a hablar de la visa temporaria por motivos laborales, que es la nueva visa que está declarando el Departamento de Extranjería con fines de poder regularizar a las personas que están en situación migratoria irregular y al mismo tiempo las que ya están regular puedan optar a esta visa. Principalmente para esta postulación a esta visa hay que pensar que se sigue manteniendo la figura del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se presenta en original, firmado ante notario, por el trabajador y el empleador, indicando RUT de la empresa o cédula de identidad si es persona natural. Debe tener también las siguientes cláusulas especiales. La remuneración debe ser acorde con el cargo o actividad a desarrollar en el país y según las normas laborales vigentes. La cláusula de vigencia. Esta cláusula debe ser redactada como sigue. La obligación de prestar servicios emanada del presente contrato solo podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para extranjeros con visa en trámite. La cláusula de régimen previsional debe ser redactada como sigue. Se deja constancia que el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno, comprometiéndose el empleador a efectuar las retenciones y entregarlas a las instituciones correspondientes. Cláusula de impuesto a la renta, esto solamente para sueldos superiores de 13,5 UTM, en la cual debería también quedar estipulada en el contrato. Básicamente la idea es que de este contrato se elimina la cláusula de viajes que siempre generaba problemas con la visa sujeta a contrato. Al ser una visa temporaria, podrá desempeñarse durante el año que se entrega esta visa en las actividades que estime conveniente, tratando siempre de mantenerse regular en algún trabajo para que posteriormente pueda postular a una permanencia definitiva.
También es importante que ustedes sepan que el nivel de atención primaria cuenta con atención que tiene que ver con la parte mental. Para esto, en muchas comunas a lo largo de nuestro país, existe lo que se llaman los COSAM. ¿Qué es un COSAM? Es un centro comunitario de salud familiar. El COSAM es un establecimiento que entrega atención ambulatoria, que se dedica, como les dije, al área de salud mental, también a la psiquiatría, y apoya principalmente y además complementa a los consultorios de la comuna en la cual funciona. Si bien los consultorios tienen sus psicólogos, en los COSAM se atienden patologías que podríamos llamar son de mayor complejidad, como de un nivel secundario. Sin embargo, el COSAM ayuda y complementa a la atención, pero del nivel primario. Lo que es muy relevante que ustedes sepan, que la derivación que se hace al COSAM lo hacen desde el consultorio. La persona que necesita de atención no puede ir directamente al COSAM, sino que debe partir primero por el consultorio. Ahí lo va a ver un médico general, quien después de una evaluación lo va a derivar al COSAM. Y también contarles que existe lo que se llama, la verdad que esta es una sigla que yo cuando la primera vez que la escuché me dio mucha risa, porque se llama guapo. Esto es como el bonito de la atención primaria, pero en realidad, ¿qué es guapo? Es una sigla que significa Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, y que entrega, es una solución rápida a necesidades de atención oftalmológica de la población de los consultorios, y además nos ha servido para disminuir las listas de espera en el área de oftalmología. las principales prestaciones que otorga la unidad de atención primaria oftalmológica o UAPO son vicios de refracción a personas entre 15 y 64 años de edad, fondos de ojos para personas con diabetes y glaucoma para personas entre 15 y 64 años de edad. Bueno, amigas, amigos, migrantes, chilenos, el tiempo se pasa rápido. Hemos llegado al final de nuestro programa Mapa Migrante. Y los espero la próxima semana con la segunda parte de el sistema de salud en Chile, que correspondería ver qué es la atención secundaria y terciaria. Chiquillos, chiquillas, disfruten de estas celebraciones de fiestas patrias, salgan, pásenlo bien, únanse migrantes, pero por favor, mira, aquí me están haciendo reír, me están diciendo que tomen mucho, que queden ebrios, pero no. No, por favor, de verdad, cuídense, disfrútenlo, si van a tomar, pasen las llaves y, por favor, que no tengamos que lamentar al finalizar nuestras fiestas patrias. Un abrazo inmenso y que tengan, como siempre, una linda y bonita semana.
Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presentaron Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.